Deportes, deportes, deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Javi Martínez, que la va a intentar poner de nuevo. Javi, la pone Javi, segundo palo. ¡Ve! De cabeza el robo para el Huesca. Nieto se acerca a la frontal. Nieto sigue. Nieto dispara. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Juanjo de mi vida! ¡Qué golazo!
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Las 3:30 hasta las 4 en todo el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Esta es la felicidad de la Sociedad Deportiva Huesca, de todo aficionado azulgrana, de cualquier miembro de la provincia, de cualquier oscense, por pequeñito que sea el pueblo, disfrutó, y de lo lindo, y muchísimo, y sacó una sonrisa, y se acostó muy feliz, no sé a qué hora, pero muy, muy feliz. De un tiempo a esta parte había cierto acomplejamiento en el aficionado, y con razón, cierto enfado, incluso depresión, por lo que desde el descenso, desde la primera división, pues había sido un fútbol rácano, plano, resultados pobres y todo lo que ustedes ya saben. Si a eso le unes que el último año en primera estuvo la pandemia de por medio y que no se pudo disfrutar en las calles, en las gradas, pues ya se estaba alargando demasiado el tiempo desde la última celebración de verdad, desde la última felicidad, éxtasis de alegría en el aficionado del Huesca. Bueno, pues llegó. De hecho, se han concatenado dos. No es comparable. Lo que pasa que la de la semana pasada pues era como el resurgir en casa, en el Alcoraz. Sin triunfo, pero plantando cara a todo un español. Lo del otro día es el sumum del deseo del aficionado. Ganar a tu eterno, porque es eterno el tiempo que lleva el Zaragoza en segunda división, el gran enemigo deportivo, que luego todos somos vecinos, y quitando cosas muy puntuales, reinó la concordia y el buen rollo entre ambas aficiones. Insisto, sé que hay muchos matices, que alguno me dirá, no hombre, no fue tan así. Los 500 que estuvieron en la Romareda se escucharon de todo. El recibimiento al Alcoraz fue súper hostil, sí, es verdad, también es verdad, pero en líneas generales no hay que contabilizar ni un solo incidente grave, y me atreveré a decir que hasta leve. Así que afortunadamente reinó la concordia, y el gran derbi se lo llevó el Huesca. ¿Gracias a Antonio Hidalgo? Pues probablemente, porque los jugadores son los mismos, e Hidalgo ha dado coherencia, ha dado orden. Hay más equipo de lo que parecía antes con Ziganda. Se ha quitado ese corsé que tenía y ha demostrado que el fútbol no solo es defender. La alegría futbolística es jugar al fútbol. Tú pon a un chaval de 5 años a jugar al fútbol por primera vez y dile que lo único que tiene que hacer es defender. Pues se va a cambiar de deporte. La alegría del fútbol son los goles. Es la ofensividad. Es el ganar los partidos. No solo dejar la portería cero. Y esto con Hidalgo ha llegado, sin ser el Brasil de los 70, sin ser el Huesca de Rubi, ya lo sabemos, la plantilla sigue siendo limitada. Pero la está explotando, ¿y de qué manera Hidalgo? Lo que vivimos el pasado fin de semana, esperemos que sea ya definitivamente el punto de inflexión. Aunque el Huesca no haya salido de los puestos de descenso de forma oficial, la clasificación sigue a uno tras el empate ayer de la Andorra y el Villarreal B, está claro que la dinámica, el ánimo en general. Si tú ahora preguntas al aficionado del Huesca, hace poco, por cierto, hacíamos una encuesta en Twitch, el 80% pensaba que el equipo descendía, ahora seguro que esas cifras han virado a precisamente lo contrario. Seguro que más de un 80% piensa que este Huesca se va a salvar. Y las claves las vamos a desarrollar en los próximos minutos en este gran tiempo de opinión de la Sociedad Deportiva Huesca con Miguel Barruenga. Hola Miguel, muy buenas.
Hola Pablo Barrantes, ¿qué tal?
¿Cómo ha sido contento? La resaca del equipo?
Bueno, pues la resaca llegó ayer, porque hoy el equipo ha guardado fiesta. Ayer sí que había muchas sonrisas, muchas bromas, conversaciones de diálogo con futbolistas, con Silva, por ejemplo, y sobre todo Bueno, optimismo y también cierre de filas en torno a Pulido, que una vez más fue el pobre, el futbolista más tachado por la afición del Real Zaragoza, aunque él hizo un partido de mariscal y se sobrepuso a ese ambiente hostil al que ya se está, por desgracia, acostumbrando, y después hablo de él. Pero por lo demás, pues optimismo, cautela, porque ya repitió algo tras el 0-2, que queda mucho por hacer y que esto solamente era una etapa en el camino, pero ya son varias semanas de razonable optimismo, que empezó, por cierto, el día de la Morivita, que el 0-1 en Lezama empezó quizá a marcar el paso del equipo que venía, acordaros, de perder con el Elche en casa y parecía que no se salía de la dinámica negativa y que era el fin del mundo. Bueno, pues el Huesca ha encadenado, contando la Copa, 3 partidos ganados fuera de casa sin encajar goles, más el empate del Alcoraz con el Español en el último mes de noviembre. Así que parece que las perspectivas son buenas y que la situación en la tabla se está normalizando. Por normalizando entiendo que es no estar ya descolgado, como nos temíamos muchos, que el Huesca se pudiese ver en una situación agónica sin ni siquiera haber terminado la primera vuelta. Y lo del sábado, pues qué mejor escenario para reivindicar ese crecimiento, que está en mucho de aspecto mental. Yo creo que Hidalgo, como dice muchas veces, el trabajo defensivo lo tenía ya muy avanzado después del paso de Ziganda. Había que trabajar dos cosas: el aspecto ofensivo, que estamos viendo ya cómo el equipo pisa más campo contrario, cómo llega con más soltura a las inmediaciones del área rival y cómo dispara más. Y sobre todo, insisto, el mental, que el equipo se crea que es mejor de lo que es, que los jugadores que tienen que marcar diferencias las marquen realmente y que el bloque pues esté con el entrenador, que en solo 5 semanas ha conseguido algo también eso, que los jugadores crean fervientemente en su idea.
El mejor futbolista, habrá debate, ¿eh? Si Jeremy Blasco, si Nieto por ese gol o Benj, pero el capitán ejerció con mayúsculas de capitán. Hizo esta reflexión, por cierto, al acabar el partido.
Me quedo con toda la afición del Huesca que me quiere, con toda la provincia que donde voy me siento muy querido. Con eso me quedo, de verdad, son 7 años que llevo aquí y regalarles hoy la victoria que le he podido regalar o que le hemos podido regalar, pues creo que es lo más importante. Lo demás sobra, como te digo. Creo que hay cosas en el fútbol que se tienen que erradicar, no solo el racismo, hay muchas más cosas. Y como te digo, hoy no he dicho a mi madre y a mi mujer que no viniesen porque sabía lo que había y no quiero que vivan situaciones así.
No es de recibo que Jorge Pulido no pueda llevar su familia a otro estadio que no sea el Alcoraz, que puede a todos, menos a la Romareda. No es de recibo los cánticos, y como decía un compañero ayer, si esos cánticos de Pulido muérete fuera Pulido fuera de color, estaríamos ahora mismo hablando de una revolución en España, como pasó en Mestalla con el futbolista del Madrid, con Vinicius, o otros tantos casos. Pero Pulido es blanco. Y parece que pues no sea tan grave. A mí me parece igualmente grave que se griten en un estadio a cualquier futbolista muérete. Eso se tendrá que erradicar, como afortunadamente el racismo en una amplia mayoría de la sociedad se ha erradicado. Hola Monzó, muy buenas.
Muy buenas.
Este es el aspecto más negativo que nos deja el derbi, sin duda.
Desde luego, es... A mí me parece vergonzoso. Que además parece ser que es un grito que se está cogiendo de costumbre, porque ya,
sí.
Al menos que yo recuerde, los dos últimos se le ha cantado. Es grave el que lo hace, sabemos que son 4, pero es que ahora le siguen muchos más.
Igual no son 4, ¿eh?
Exacto, por eso digo que también los demás. A ver. Yo no seguiría ese cántico, la verdad.
Para que se erradique del todo esa auténtica peste de la que estamos hablando, por ejemplo, ayudaría que el árbitro lo refleje en el acta. Y el árbitro no reflejó en el acta los cánticos.
Pero lo va a reflejar la Liga, ¿eh?
Sí, eso sí, va a haber denuncia, porque igual que hubo denuncia el año pasado, igual que hubo denuncia tras el derbi sevillano en primera porque se gritó Isco Morete, pues va a haber denuncia.
Antiviolencia va a ir, eso seguro.
Hombre, pero que sí. Debería haber hecho algo también el colegiado. Algo
cuando
más,
¿eh? Cuando por los micrófonos de la Romareda se pide que cesen los cánticos o algo así, es lo que sí. Pidió por megafonía, más registro que ese.
Sí, que no. Que también salen muchas excusas de que provoca, que no sé qué. Bueno, yo me he vuelto a ver el partido para ver realmente dónde se inicia el cántico. Y el cántico es de una jugada de un córner de las que Pulido lo hace siempre. Empieza a enredar alrededor del portero, tal, no sé qué, cuerpea. Y allí inicia. ¿Dónde está la provocación allí? Es que no me
bueno,
sirve ninguna excusa para
eso.
Tiene
una botella y él coge como que se bebe.
Pon tapón, que no es ninguna tontería el detalle, ¿eh?
En todo caso, no es el motivo para gritar.
El acta sí que refleja que se tiraron dos botellas sin tapón, una con tapón y dos mecheros.
Dos mecheros, sí, o algo así.
Sí.
Pues igual la grada parcialmente si se cierra. Veremos. Veremos qué sucede en el futuro. Deportivamente Pulido hizo un partido colosal,
bueno,
marcando los tiempos, marcando el ánimo de su propio equipo.
Mandando.
Sobre todo, yo creo que aunque el otro día el jueves dijera que no, yo creo que él sabe que es muy importante y estuvieron mucho más calmados en aspecto. Realmente fue un partido limpio, ¿eh? O sea, no hubo al final pues alguna pequeña cosilla, pero normal, pero no hubo entradas duras ni tarjetas, ni fue un partido muy limpio. Pero yo creo que el capitán sabe que ahora mismo son tiempos para estar calmado y porque juega todo en nuestra contra. Para mí el equipo ha crecido una barbaridad, pero es verdad que yo me llevé tres pequeños disgustillos. Uno fue el pinchazo de Jeremy, veremos a ver en qué queda. Otro fue la mano que se lleva al isquio
Silva
al acabar.
Cambia, sí.
Y Gerard Valentín que sale arrastrado del campo. Que es decir, al final veremos a ver si recuperamos a
por
todos.
Daros una luz de optimismo, ayer en la sesión de recuperación, en estos casos que situáis, si el jugador está mal, no salta al césped. Y Silva, Blasco y Gerard estuvieron los tres.
Pues me alegro, porque es verdad que ahora mismo tenemos un once muy definido con dos, tres variaciones. Pero es verdad que ahora mismo necesitamos una racha de tenerlos a todos, ¿eh? Porque el equipo está funcionando muy bien y tres, cuatro cambios se notarían. O sea, hay que...
Sí, la verdad que es difícil destacar a uno, porque a mí se me ocurren los tres de atrás estuvieron soberbios los tres. No sé si él va mandando allí la movilidad de los dos pequeños.
Y Javi, los dos Javis que se ofrecen exacto, a todo el mundo para desatascar el balón.
La gran sorpresa para mí es Javi Mier, ¿eh?
Bueno, es un pelotero trabajador, la verdad.
Porque juegue con Hidalgo, que no los tenía yo tan claro cuando hubo el cambio de banquillo, y porque lo está haciendo así de bien, como todos, yo también dábamos por hecho o dábamos por una vía más normal que jugase Kento Hashimoto el sábado.
Y al final, uno de los que ha insistido el míster y a mí me ha convencido es tener a Joaquín. Primero, tenerlo en banda, que ahí ha mejorado mucho. Y segundo, porque el trabajo que hizo defensivo y lo que corre Joaquín, pues no lo corre Hugo. Y eso ayer quedó a las claras. Y tendrán minutos los dos, pero es verdad que mucha gente estaba reclamando la salida,
sí.
Y Joaquín ha ido de menos a más, y ahora mismo yo, por el trabajo que hace, por el peligro que crea en banda, es verdad que le falta el último pase, pierde algún balón, es verdad que no está a su mejor nivel todavía, pero es que yo creo que el míster poco a poco nos va convenciendo de muchas
pero
cosas.
Pero no se le podrá recriminar a Joaquín, yo creo. ¿No? Tampo- es un tío que lo intenta siempre.
El rol de Joaquín es intentarlo 40 veces y que le salga... 10.
Yo quiero un extremo que haga eso, que lo intente, que lo intente,
pero
que lo intente
hasta en primera,
que
salga.
Sí, pero
si
que cuando sale Hugo, el ritmo que tiene no es el mismo que tiene Joaquín, la velocidad,
no
la intensidad.
No es tan eléctrico.
¿No?
Pero sí que cuando salió Vallejo al final del partido, que se cargó el juego hacia esa banda y nos ayudó muchísimo al equipo.
Por eso que hay dos o tres variaciones que sí que son posibles, pero es verdad que ahora mismo el once es bastante
tanto
definido.
Es que tanto con Ciganda como con Hidalgo estaba clarísima que la base del equipo eran Álvaro, Pulido, Silva, Javi Martínez o Benj.
Sí.
Y alrededor de esa base, de esa columna vertebral, había que vestir al equipo. Y lo que ha conseguido Hidalgo era, primero, que los buenos sean buenos,
que
no
destaquen,
pierdan el nivel que tienen y se destaquen o se igualen al resto por abajo, y que los secundarios, los actores secundarios, permítaseme la expresión, suban su nivel, sí, y se pongan en algunos casos a la altura de los verdaderamente relevantes de este equipo, como Nieto, como Blasco,
sí,
o como Javi Mier.
Que lo nombras, Nieto.
Loureiro, que pobre, hace un esfuerzo Loureiro a pierna cambiada. Que
bueno, lo de Loureiro es bestial para
grandísimo.
Mí.
Luce menos, pero defensivamente pues hace su trabajo impecable. Pero la verdad que luego luce menos porque cuando tiene que sacar el balón a veces pues le pega con el exterior.
Se le nota, ahí que si pudiera cambiarse la pierna, ¿verdad?
Claro, en la salida se le nota, pero defensivamente un tío que es prácticamente un central por envergadura.
Da pues, mucha seguridad.
Seguridad.
Y después Nieto, ya que lo nombrabas, yo creo que le va a tener que poner una estatua a Antonio Hidalgo porque le ha redescubierto una posición que le va perfecta. Es que esa situación con esa proyección hacia arriba, interior, es que está súper a gusto, sí. Se le ve súper a gusto.
Y sufriendo menos en defensa porque está más arropado y en defensa no se le ven las costuras, claro. Es que se junta todo.
Es un punto muy a favor del míster.
Mañana hablará, por cierto, a las 10 antes del entrenamiento, a ver qué dice Nieto de toda esta situación.
Bueno, tuvimos la posibilidad nosotros ya de hablar con él, en Twitch el otro día y estaba, contentísimo.
Se ha convertido en el Philip Lahm de Hidalgo.
Sí, además es de los tíos carismáticos que le gusta hablar y que le gusta sonreír.
Es canchero, eso es canchero. Hidalgo, tras el partido.
Algo tendré, ¿no? Algo seguro, ¿no? Al final los principales protagonistas son los jugadores. Uno llega, intenta transmitir una idea y evidentemente los jugadores se tienen que tirar de cabeza para creer en la idea. Sin eso es imposible. Los protagonistas son ellos, les mandamos una idea, un plan, creemos que va a pasar en diferentes situaciones y al final cuando pasan más veces de las que creemos, son situaciones que están más cerca de ganar y la verdad que contento con el rendimiento.
Contento con el rendimiento, no es para menos, y la primera respuesta, no sé qué te parece, Modo, dice, hombre, algo tendré que ver, Es humilde, pero hasta un punto, ¿no?
Pero a mí me parece súper bien. O sea, que al final él ha hecho una apuesta muy fuerte por venir y cuando tenga que sacar, cuando habrá algún partido que tendrá que pedir disculpas, pero cuando tenga que sacar pecho, porque no tiene que sacar pecho él y se lo merece.
Claro que sí.
Y nunca pone paños calientes. No está esperando, como ha habido casos de entrenadores que esperando el mercado de invierno pues te decían, bueno, pues que con lo que hay hacemos lo que podemos. Hidalgo está sacando el máximo provecho intenta sacar el máximo provecho de lo que tiene por ahora y en enero ya veremos que puede venir y que se va a marchar, ya veremos.
Es que además
es un poco incierto ese mercado, pero
un míster que lanza ese mensaje de que es lo que tenemos no ayuda en nada a la plantilla.
Hemos conocido casos de esos aquí.
Sí, pues es un mensaje súper negativo para los jugadores.
Lo que vemos es que, como decía antes, se confía mucho sobre todo en 12, 13, 14 jugadores, porque cada vez le cuesta más hacer los cambios, lo sacan más tarde, y el otro día es verdad que era un partido para tocar poquitas cosas, pero incluso cuando ya puedes hacer descansar a jugadores y tal, le cuesta hacer los cambios, ¿eh? O sea, habrá partidos para todo, ¿no? Pero es verdad que tiene muy definido quién son los soldados que van a sacar esto adelante.
Pues lo siguiente es Valladolid. No es que quiera pasar página ya, porque todo el regusto que nos podamos llevar del partido del otro día. De hecho, bueno, el Zaragoza, Miguel, lo último es que todavía no tiene entrenador nuevo, ¿no? Fran Escriba sigue siendo el técnico.
No, ha anunciado ya la destitución de Escriba hace media hora y ahora está a la espera de que se anuncie el técnico, que parece que va a ser Julio Velázquez.
Bueno, pretendido por el Huesca, ¿no? Sí. Joven, ¿eh?
Sí. Es del 81, Pablo, como nosotros.
En 24 horas.
Jovencísimo.
En 24 horas han sonado 6 entrenadores, ¿eh? No estaba nada.
Sí, bueno, todo lo que suena ahí.
Sí, del 81.
Uh-huh. O sea, tiene 31, como nosotros, ¿no?
Exactamente.
Has querido decir.
Exactamente. Pues sí, lo que decías, han sonado, pues, hasta Rubia ha sonado en algún momento, o sea, fíjate.
Bueno, oye, si tiras tiros al aire, alguna cierta.
Claro. En fin, yo el Zaragoza sí que vi. Después visto el partido sí que fue un mal partido, pero el inicio no, a mí no me disgustó, o sea, el Zaragoza, bueno, pues con poco orden, pero el ímpetu lo tenían ahí. La verdad que es que el Huesca estuvo también en defensa.
Es que, claro, los primeros minutos del partido fueron para eso, para plantar el Huesca la pica defensiva en su estadio y ya en ese momento ya empezar a desquiciar al Zaragoza, que intentaba, no podía, no llegaba, no generaba peligro.
Se sabía que un campo con esa presión y unos jugadores que ya pues tienen ya la espada de Mocles encima, cuanto más largo se hiciera el partido, pues estaba claro que le iban a pillar los nervios. Pero claro, el primer gol es un mazazo. Es un mazazo. Luego ya el segundo era más de esperar porque al final Huesca a la contra sabíamos que iba a matar. Por cierto, dos goles de jugada.
No balón parado, ¿no?
Ni balón parado, ni rechaces, ni penaltis, ni falta directa, ¿eh? O sea, es verdad que el primero viene de una segunda jugada de un córner, que es que eso es súper importantísimo, yo soy muy pesado en las segundas jugadas, y el segundo, pues mira, un robo de balón, discutible pues que hay un empujón, pero bueno, al final es un robo de balón, y cuando robas un balón en campo contrario, pues tienes muchas posibilidades de hacer peligro.
La verdad que fue el guión perfecto. Perfecto, porque le aguantas los primeros minutos que van a salir ellos fuertes, les consigues marcar, y a partir de ahí el tiempo corre a tu favor. Si estás bien plantado y esperas tu oportunidad, pues es lo que pasó. El Zaragoza no encontró la manera de echarle mano al Huesca. Yo lo veía bastante sí. cómodo.
Además, los dos equipos no tiraron de tretas. O sea, el año pasado, bueno, había cada trifulca que al final el partido se paraba y se rompía el ritmo. Mm. Ayer se paró muy poco el ritmo. O sea, hubo dos atenciones
a ver,
muy,
Zaragoza muy rápidas. Es sí. también de reconocer que estaba desquiciado. Sí. Yo no sé si lo han hecho la cama Escrivá, como insinúan algunos compañeros en Zaragoza, si ya lo de Copa fue la gota que colmó el vaso y sobraba.
Yo creo que están...
Pues coralmente no, pero seguro
mentalmente
que
como...
Si un jugador en vez de jugar al 120% juega al 80%, pues...
Si ese día el Zaragoza tampoco respondía en un derbi con el West...
La alineación ya de por sí fue rara, ¿eh? Sin Michael Mesa...
Era para bajar al descanso y decirle a Escrivá, oye, pase lo que pase, estás fuera porque tu equipo no está jugando a la altura que debe jugar.
Yo creo que el equipo está como los últimos partidos de Cucu en Huesca. Los jugadores están ahora mismo bloqueados.
Sí, es que esta película la hemos visto.
Sí, es que me recuerda mucho.
Ojo que estamos a 6 puntos del Zaragoza aquí, no os lo iba a decir.
A dos partidos.
Es que, ¿cuánto ha sido la diferencia máxima, Miguel? Ha sido sideral.
Pues en las primeras 5 jornadas el Zaragoza hizo 15 de 15, el Huesca ¿cuántos hizo? Lo voy a mirar.
Pues en las primeras jornadas hizo
1-3 o
no,
por ahí.
No, 4 puntos, yo creo que.
No, 4 puntos no, si no ganó hasta la séptima en
claro,
el Corcón.
No, yo creo que
2-3 puntos
a
día.
2-3.
2 puntos, pues a 13.
Sí, sí. Bueno, pues
¿cómo cambian las cosas?
¿Cómo cambian?
Y las dinámicas.
Sí, sí. Son rachas esto.
Lo afortunado de nuestra racha es que vino muy pronto.
Sí.
Y hubo mucho margen para poder cambiar. O sea,
esperemos no tener dos en la
no,
misma temporada.
Pero, o sea, que alargar un entrenador es agónicos es absurdo, porque dices, si cuando queda muy poco, no, pero es que con lo que queda, dices, si este entrenador, igual que pasó con Cuco...
Sí, rara vez se revierte la situación, ¿no?
Fran Escrivá sabes que no va a acabar la temporada. Y entonces dices, pues para echarlo a falta de 10 partidos, pues vamos a intentarlo
sí.
desde ya.
Es que es una decisión complicada, pero...
Algo es que le queda Valladolid el próximo viernes, luego Andorra, Ferrol, Levante y Cartagena en casa. Y ya hay horario de todos, ¿eh? El Cartagena, el último, es el jueves 21 de diciembre, en vísperas del sorteo de Navidad, a las 7, por cierto.
Pues
jueves
tres,
entre semana, a las 7 de la tarde, un horario un poco raro, pero...
Tres enfrentamientos bueno. por ahí más o menos directos, ¿eh?
Sí, no, pero decíamos que esto era el Tourmalet, luego puede ser pues eso, el descenso del Tourmalet, ¿eh?
Bueno, igual te la
cuidado,
pegas bajando.
Bueno,
cuidado,
ya, pero hay que aprovechar la inercia.
Teóricamente, sí. El Valladolid está mejor que el Español y el Zaragoza, teóricamente.
Sí, yo el Valladolid cuento que ya es un partido muy complicado sacar 3 puntos.
Igual es el mejor de los tres rivales que hemos... Sí. Esta concatenación de 3, igual el Valladolid es el peor, sí. Por estado, ¿no?
Sí.
Pero para nosotros es el mejor para...
O no.
Yo nunca, ya me niego.
Nunca
yo
espero sabes, mucho... pero lo de llegar a 20, yo creo que ahora no es ninguna quimera, ¿no?
No,
y las sensaciones también.
Ferrol, Cartagena y Andorra, y hay que sumar.
Es que hemos recuperado a mucha gente que estaba con un pie fuera del barco, ¿eh? O sea, es que las aficionadas ha sido el día de la noche. Es que yo esperaba una reacción.
Se han enganchado muchos el sábado.
Tan rápido y tan grande... No me lo esperaba. O sea, el partido del Español fue precioso y perfecto por la entidad del rival, por la cantidad de gente que fue a verlo, la repercusión que ha tenido. Lo encadenas con este, pues que ahora
si tú palpas las redes
el domingo
sociales,
tiene que estar lleno el Alcoraz.
O sea, solo los movimientos que ha habido en redes sociales, desde el gol de Obeng, por ejemplo, o sea, una locura. Antes, pues se hablaba del Huesca en redes, pero muchísimo menos porque estaba en un estado depresivo, ¿no? El aficionado desde hace tiempo y ha explotado, sí. ¿No? Ha salido de su...
Ha salido todo,
sí.
Pero también que no se nos olvide que no hemos hecho nada. Este partido, si no conseguimos rascar en Valladolid o no, los siguientes, no hemos hecho nada. Seguimos allí y para que la gente se dé cuenta de lo complicado que es salir de ahí abajo. Pues que llevamos 4 partidos, pues digamos...
Ahora hay margen para trabajar. El domingo, el domingo pierde 0-1. Y el equipo sigue trabajando con la misma
no va a haber,
paciencia.
Sí,
o sea,
sí. no creo que
el viernes, no mandes a la gente el viernes, domingo perdón. Que no habrá fútbol.
Pero es un colchón, tienes un colchón para hacerlo, bueno, para tenerlo hasta Navidad tirando de hasta donde llegues.
¿A quién mandamos digo, a Izas, a Miguel? ¿Quién fue el mejor?
A Jeremy Blasco.
¿Jeremy, para ti, Monzo?
Uf, yo
Jeremy,
es que
Pulido, Nieto.
Dudo con Pulido y él, ¿eh? Me voy a quedar con Pulido.
¿Pulido, Bercero?
Sí.
Yo es verdad que me gustó mucho el partido de Jeremy, sobre todo porque el de Pulido me lo esperaba. Y Jeremy pues no, partía con un poco más de duda. Aunque
Jeremy que hace 3 partidos era
claro.
Suplente de Rubén Pulido.
No, y que si Rubén Pulido hubiera estado sí. No habría jugado.
Ahí el destino pues ha jugado una mala pasada para Rubén Pulido, pero a Jeremy pues le ha dado esa facilidad de entrar en el 11. Que se había ganado ya el año pasado, pero bueno, este año pues partía de cero con este entrenador y la verdad que hizo para mí un partidazo.
Pues el mejor Jeremy Blasco con Eizasa Oteles, también grande Nieto con esa posición interior, en ataque, brutal, y con el gol, el partidazo de Pulido, pero Eizasa va Jeremy.
Después de un gran partido y del esfuerzo realizado, os merecéis un circuito de spa, un masaje y tiempo para el relax en el spa del Hotel Real Villa Anayet. Y por supuesto, una buena cena. ¿Has probado nuestras carnes a la brasa? Chuletón, solomillo... Nuestra experiencia en nuestro asador de más de 7 años nos avala. Reserva en nuestro restaurante asador La Estación. Hotel Real Villa Anayet. 974-37-31-46.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías, y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Si necesitas una reforma, apunta Reformas Cristian Muti. Rehabilitación de edificios, mantenimiento de comunidades, servicio de limpiezas, reformas integrales, proyectos y decoración con una decoradora y una arquitecta técnica en plantilla. Contamos con todos los gremios para que no te preocupes de nada. Búscanos reformasmuti.es con H intercalada entre la T y la I. En Jaca, en Avenida Jacetania 24. En Sabiñánigo, en calle Serrablo 17. Y en el 627-80-18-84. En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el polígono Sepes de Huesca.
En La Factoría ya conoces nuestros almuerzos, comidas con el menú diario, menú sidrería. Ven también de picoteo y descubre nuestras tostadas. Reserva tus cenas 974-230840. Ya sabes. Sabes, La Factoría en Tenerías 4 de Huesca. Ah, y si estás por el polígono Sepes, La Taberna del Gordo.
¿La Taberna del Gordo?
¿La Taberna del Gordo?
A la Co.
Para tus almuerzos y comidas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Huesca. Deportes.
Estar informado.
Es noticia de última hora que publican en estos instantes los compañeros de Sport Aragón que el fichaje de Isaac Romero está viento en popa. El ABC adelantaba la semana pasada y, según leo la noticia, Sport Aragón ha confirmado que Isaac Romero, que estuvo a las órdenes de Hidalgo las dos pasadas temporadas, es un delantero, 23 años, lleva 11, este curso ya lleva, perdón, 9 en 11 partidos, una barbaridad. Es segunda ref, bien es cierto que es segunda ref, pero lleva 9 en 11 partidos y la pasada campaña hizo 9. Así que con Hidalgo en Huesca parece que quiere que Isaac Romero le acompañe y se venga también con él a esta aventura ostense. Isaac
tenía
Romero,
más pretendientes, ¿no?
Sí, algún club de segunda división y de primera ref. Yo quiero dar un dato antes de que sean las 4. La asistencia del otro día a la Romareda fue de 28.667 espectadores. No es que fuera ya la mejor entrada de la temporada, fue la mejor entrada en la Romareda en los últimos 5 años.
¡Qué barbaridad!
Desde el playoff contra el Numancia en 2018 no había entrado tanta gente.
Pero no es un derbi.
Pero no es un derbi, es un partido más.
No está mal, no está mal para no ser un derbi.
Curioso, ¿eh? El recibimiento al equipo, el pre, el post...
Eso ya es de risa.
Quitando los incidentes, que son completamente bochornosos. Digo los propios aficionados del Zaragoza contra sus jugadores a la salida. Y cada vídeo que circula por redes, que es completamente censurable.
Para los dos clubes es ahora mismo lo más cerca que están de jugar un partido de primera división.
Sí, es así. Es así, pero para los dos. Para Romareda tal y en el Alcoraz igual. Es que la mejor entrada del año en el Alcoraz siempre es frente al Zaragoza.
normal, por otro lado.
Así creo es, pero el otro día yo vi unas declaraciones de una niña y dice, para mí es el partido más importante. O sea, porque ella sí que reconoce porque es lo que ha vivido. Entonces ella reconoce que su partido donde mejor se lo pasa,
claro,
es en el derbi.
Probablemente tenga familia en Huesca, si me apuras, claro.
No, y que ella ve que el mejor partido, cuando más ambiente hay, donde más bufandas hay, donde más se canta, es en el derbi. Entonces ella dice, pues para mí este es el más importante.
Claro, claro. Los niños dicen la verdad.
Ido común de niños.
Y los borrachos.
Y los borrachos.
Bueno, pues nos vamos a celebrar todavía el triunfo. Esto como las bodas gitanas, ¿no? Va a durar unos cuantos días.
Pero pocos, ¿eh? Pocos.
No, mañana ya.
Hasta que se nos pase.
Venga. En el Oasis a ver cómo estamos mañana. Hasta mañana, chicos.
Adiós. Chao.